Bueno, y ahora sí vamos a comenzar este segundo bloque, esta tertulia en Sones Vivos. Y es un enorme placer recibir a Galo Galarza, que es diplomático y escritor ecuatoriano, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Quito y doctor en Ciencias Internacionales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Central de Ecuador. Ha realizado cursos de especialización en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda, el Centro de Comercio Internacional de la Comunidad Europea de Bruselas, Bélgica, y la Escuela Nacional de Administración de París, en Francia. Ha desempeñado funciones diplomáticas en Nicaragua, Cuba, los Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia y México. En el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, desempeñó las funciones de subsecretario del Servicio Exterior y subsecretario para América Latina y el Caribe. Desde enero de 2016 asumió las funciones de embajador del Ecuador en Uruguay y representante permanente del Ecuador ante la ALADI. Es autor de algunos libros de narrativa y de artículos de política internacional publicados en revistas y periódicos del Ecuador. Buenas tardes, señor embajador, un gusto estar con usted.
Buenas tardes, Juan José, Rubén, Rogelio. Es para mí un gran honor estar con ustedes en esta preciosa tarde de Montevideo, desde donde se tiene también una vista privilegiada. Y qué maravilla poder estar con ustedes, queridos amigos, que hace muy poco estuvieron visitando el Ecuador. Así que a las órdenes.
Muchas gracias.
Gracias.
Y también nos acompaña, un amigo de la casa, el señor Rogelio González Carvajal, que como bien acaba de decir el señor embajador, estuvo hace poco ofreciendo su música y la música del Río de la Plata en varias ciudades del Ecuador. He tenido el gusto de acompañarlo, así que tenemos mucho para conversar.
Hombre de Fray Ventos,
¿no? Hombre de Fray Ventos, músico y creador, nacido allí en el departamento de Río Negro, regularmente se presenta ofreciendo su propuesta de música de identidad del Río de la Plata, especialmente la música de raíz folclórica en teatros y festivales de música de todo el país y también en otros países de América. Como decíamos, siendo a destacar su reciente gira por Ecuador, que comprendió, entre otras ciudades, Quito, Manabí y Guayaquil. Su actividad docente comprende la enseñanza del acordeón y un interesante trabajo de integración musical con grupos corales de adultos mayores. Rogelio es integrante de la Asociación Uruguaya de Músicos y actualmente forma parte de sus comisiones de trabajo.
Bienvenido, Rogelio. Un placer que estés con nosotros.
Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Como decía el querido amigo, el señor embajador de Ecuador, un gran placer poder aquí estar con ustedes en esta soleada tarde montevideana, agradable tarde invernal, pero que nos hace acordar más a nuestra primavera que al invierno, y con la vista aquí de parte de la costa montevideana, de esa rambla hermosísima. Y bueno, por supuesto, con el cariño y el agradecimiento hacia ustedes por esta convocatoria, de permitirnos contar nuestras anécdotas, nuestras cosas, y que puedan ser de utilidad para esa audiencia que sabemos que está por ahí, y el saludo para ellos también.
Bueno, como decíamos al comienzo del programa de hoy, este mes de agosto se considera el mes del Ecuador. El día 10 se colocó una ofrenda floral en el monumento a Vicente Rocafuerte. Se ha celebrado la Fiesta Nacional del Ecuador. Tendrá lugar un ciclo de conferencias de arte, literatura y turismo del Ecuador los próximos 16 y 18 de agosto, y también un ciclo de cine ecuatoriano contemporáneo del 22 al 25 de este mes aquí en Montevideo. Pero yo creo que para antes de empezar a conversar es bueno que nos ambientemos musicalmente y escuchemos un pasillo que lleva por título Manabí.
¿Sí?
Esta es una de las canciones más insignes de la provincia. La letra fue compuesta por el poeta manabita Elías Cedeño y la música es del cuencano Francisco Paredes Herrera. La música, que hoy es un himno para los manabitas, se escuchó por primera vez el 12 de marzo de 1935 en Guayaquil. La letra de este hermoso pasillo fue escrita mientras el autor observaba el atardecer en el puerto principal. Así que escuchemos entonces este pasillo dedicado a Manabí.
Adelante, por favor.
De tus vividos paisajes no me olvido, Manabí.
de tus vividos paisajes no me olvido para mí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido turquí. De tu cielo en esas tardes en que el sol es una pira mientras la brisa suspira en tus brondas manabí. De mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes te recuerdo, Manabí. Tierra bella cual ninguna hospitalaria, con el alma solitaria para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión.
Embajador, ¿qué podemos destacar de la figura de Vicente Rocafuerte?
Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante la que me haces, porque Vicente Rocafuerte fue el primer presidente nacido en el actual territorio del Ecuador, en la actual República del Ecuador. Nosotros habías mencionado hace poquito el año 1830 y es un año digno de recordar porque tanto Ecuador como Uruguay nacen como repúblicas en ese año, adoptan los dos países sus primeras constituciones y tenemos por eso pues la misma edad republicana, la misma edad como repúblicas. Y Vicente Rocafuerte es el primer presidente que nace en la República del Ecuador. Él nace en Guayaquil, pero tiene además una muy destacada participación en los procesos independentistas, llega a ser diputado en las Cortes de Cádiz, participa activamente en la independencia de México. México, una vez lograda su independencia, le nombra su embajador en Londres. En Londres negocia el reconocimiento de la nueva república. Es una figura muy notable. Cuando regresa al Ecuador, es elegido presidente de esta naciente república. Y él tiene en un monumento aquí, en la Plaza República del Ecuador, que nosotros recuperamos precisamente hace poco tiempo, la reinauguramos porque es una plaza que en verdad existe desde el año 1956 acá en Montevideo, una preciosa plaza que está entre Punta Gorda y Carrasco. Y allí están los monumentos a Juan Montalvo, que fue sin duda el más destacado escritor ecuatoriano del siglo XIX, y Vicente Rocafuerte, cuyo monumento fue enviado a Montevideo como una donación del entonces presidente José María Velasco Ibarra, que era un gran admirador de Uruguay, de la cultura rioplatense. Él se exilia en los numerosos exilios que tuvo. Venía con frecuencia a Uruguay. Él vivía, tomaba su residencia en Buenos Aires, estaba casado con una poeta argentina, pero frecuentemente venía acá, hizo una gran amistad, se conoce con Juana de Ibarború, por ejemplo, con Juana de América. Y entonces, pues, para nosotros ese espacio precioso de la Plaza República del Ecuador, era importante que por primera vez pongamos allí una ofrenda en la base del monumento a Vicente Rocafuerte, que fue, como les digo, pues aparte de un gran civilista, es primer presidente de Ecuador realmente, porque cuando Ecuador se separa de la Gran Colombia, la persona que asume la presidencia Juan José Flores, el general Juan José Flores, que es un general venezolano que participa en la campaña de Bolívar. Pero quien le reemplaza a Flores es ya Rocafuerte, que como digo es el primer presidente ecuatoriano.
¿Dónde está ubicada esa plaza?
Como te digo, está en la Rambla República de México, a una cuadra de la Rambla República de México, en la avenida San Marino, entre Punta Gorda y Carrasco. Es una plaza muy bonita porque es frecuentada por las familias de la zona, tiene unos árboles antiquísimos y han instalado allí incluso un servicio de Wi-Fi que permite a los niños, a las familias, descargar libros. Es muy interesante esa plaza, es un lugar muy bonito de Montevideo.
Qué lindo, un lugar para encuentros entonces. Y esas esculturas que están allí en homenaje, ¿son creadas por artesanos ecuatorianos, por artistas ecuatorianos?
Sí, en verdad, mira, fueron donaciones las dos esculturas muy bonitas, fueron trabajadas por escultores ecuatorianas y fueron enviadas a como donación del Ecuador a Uruguay. La que recuerdo ahora, pues, de Juan Montalvo, por ejemplo, es Mideros, un gran escultor del siglo XIX, comienzos de XX, que trabajó en esa escultura de Montalvo. La de Rocafuerte, no sé exactamente quién la trabajó, pero sin duda también es una pieza valiosa que está allí colocada.
Qué interesante. Nosotros con Rogelio tuvimos la oportunidad de ver que desde el punto de vista artístico, cultural, hay cosas muy interesantes, incluso desde el punto de vista de la música, probablemente de lo más difundido sea el pasillo, ese ritmo que acabamos de escuchar, uno de ellos, pero hay muchas otras cosas. Fuera del micrófono conversábamos sobre un compositor de música clásica que usted nos hacía conocer, contemporáneo, que está aún hoy en actividad y que sería muy bueno darle buena difusión, ¿verdad?
Así es, conocemos tan poco de nuestra música, de nuestra literatura, de nuestro cine, de nuestro arte, que una de las tareas fundamentales que nos hemos propuesto en este mes del Ecuador acá, como se ha llamado, es procurar difundir eso, procurar difundir. Hemos comenzado con el apoyo del Círculo de Bellas Artes, que es una institución clásica, muy tradicional de su ciudad. Funcionó allí la antigua Escuela de Bellas Artes, muy cerca del Museo Zorrilla. Ahí se formaron grandes pintores uruguayos y ellos se interesaron en organizar con nosotros un ciclo de conferencias. Hemos comenzado ya con la pintura ecuatoriana contemporánea. Vamos luego a continuar con la geografía ecuatoriana, el Ecuador este de los cuatro mundos, que tiene regiones tan marcadas y que está lleno de atractivos turísticos. Y finalmente con la parte de la literatura ecuatoriana, que también es muy desconocida acá. De tal manera que es un complemento maravilloso este, el de esta tarde, que se está escuchando música del Ecuador. Y qué mejor que algún momento ustedes también puedan conocer música de otros autores ecuatorianos, que han hecho también música clásica, música de pentagrama. Les mencionaba a Gerardo Guevara, por ejemplo, que es un gran compositor. Tiene piezas maravillosas. Y ojalá algún momento podamos traer a alguno de estos artistas ecuatorianos para que puedan presentar su música acá en lugares tan emblemáticos de ustedes como el Teatro Solís o el Sodre, que se interesan tanto en la música clásica.
Sí, sin duda que sería algo muy rico y que es importante que la embajada tenga esta intención de difundir su arte, ¿no? Y a través de sus músicos y sus compositores. ¿Cómo ha sido para Rogelio González ese periplo por Ecuador que duró casi un mes, donde vimos de todo?
Sí, la verdad fue muy, muy interesante desde todo punto de vista, porque es un hermosísimo país con un paisaje privilegiado, con esas cuatro estaciones muy marcadas, como decía Galo Galarza en el momento.
Pero en el día.
Sí.
En 24 horas.
Y después una gente con una idiosincrasia que llama un poco la atención en ese aspecto como de educación. en cualquier lugar hay gente educada, pero digo, marca la diferencia el hecho a veces que se propone que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a esa educación rioplatense. Y en Ecuador tiene un dejo de diferencia distinto, o sea, es como más emotiva, por describirlo de alguna manera. Visto desde mi perspectiva, tal vez, no es la forma de identificar. Y después, culturalmente, lo respetuoso que es la gente, porque nosotros estuvimos con gente de diferentes lugares, de diferentes posiciones y situaciones sociales y económicas, y en todos los lugares que estuvimos, así hubieran sido escuelas, universidades, teatros, todos los lugares que nosotros estuvimos mostrando la música de identidad del Río de la Plata, a mí me llamaba poderosamente la atención ese respeto, esa admiración, ese interés, un interés como desmedido. No era desmedido, un interés real, que uno notaba que era un interés en serio por la gente, por interesarse, por preguntar, por saber, por conocer. Pero desde los chiquilines en las escuelas, desde los niños hasta las personas grandes, y preguntando sobre diferencias y cosas, en lo que yo permanentemente hacía hincapié, algo que tiene que ver, que mencionaba el embajador hace un momento, que es esa integración que nosotros no nos hemos dado cuenta del real valor que tiene la América del Sur, con una identidad y un cerno y un origen común. Porque, curiosamente, América del Sur es un continente donde todos los países tienen una forma de surgir prácticamente igual. No en el mismo tiempo, tal vez unos años más, unos años menos, pero sí nacen en el mismo origen, colonizados por los mismos países, con los mismos problemas, con las mismas gentes que estaban tratando de lograr esa independencia, dándose una mano unos a otros, San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar, Artigas, o sea, en comunicación permanentemente, buscando la grandeza, la unión, la identidad de la América del Sur, que aún hoy no la hemos podido lograr, porque nos quedamos con eso chiquito. Los del Río de la Plata, nos interesa la identidad del Río de la Plata. La gente de la cordillera le interesa ahí. La gente del llano, del Orinoco, le interesa su identidad. Pero no, nos tiene que interesar a todos. Todos somos americanos del sur. Todos formamos parte de esa parte distinta, diferente. O sea, el tango es un orgullo para la región Río de la Plata, donde nace, pero tiene que ser un gran orgullo para la América del Sur, porque pertenece a América del Sur. El pasillo es un ritmo de identidad de Ecuador, también de Perú, que enorgullece a esas comunidades y a esos países, pero los tiene que enorgullecer a todos porque es parte de América del Sur.
Hoy el embajador decía, ¿no?, que la representación que otros ciudadanos obtenían para representar a otros países, ¿no? Digo, ciudadanos que eran mexicanos representaban a Venezuela, Venezuela representaba a Ecuador, cubanos representaban a Uruguay en distintos organismos internacionales. ¿Cómo esa capacidad que tenían aquellos políticos en aquel momento, héroes, gente que estaba vinculada socialmente a distancias que era imposible a veces comunicarse rápidamente como lo podemos hacer hoy, ellos tenían ese concepto de que defendían una América toda, ¿no? Y como nosotros hemos perdido eso, ¿qué fue lo que nos pasó en el medio? Que nos hemos perdido y nos estamos partidizando así como en espacios estancos, cada uno en un cajoncito, y somos parte de la misma biblioteca, ¿no?
Exacto, es impresionante saber cómo había esa identidad entre nuestros países. El ejército libertador, que fue liberando, llamemos así, que fue, es el término exacto, los diferentes actuales países de América del Sur, era un ejército sudamericano. Exacto. Soldados uruguayos combatieron en las batallas de lo que es el actual territorio del Ecuador, como en ese mismo, por ejemplo, en la batalla de Pichincha, que uh-huh. es la batalla que sella la independencia ecuatoriana. El quien comandaba era un general venezolano, Antonio José de Sucre. Pero los soldados eran de muy diferentes países, estaban peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, era un ejército sudamericano, había una gran identidad. Entonces era como una lava que corría por todo el continente sudamericano y que daba esa identidad tan fuerte. Lamentablemente, con el paso del tiempo, las rencillas fronterizas, los egoísmos nacionalistas fueron dividiéndonos, fueron separándonos. Y como dice Rogelio, pues fueron creando compartimentos culturales. Yo creo que ha habido un intento de integración muy importante. Sin duda, en los últimos años se han creado muchos mecanismos de integración. La ciudadanía sudamericana mismo, por ejemplo, este momento de una u otra forma está vigente. Los sudamericanos ya para viajar de un país a otro no necesitamos
una visa especial,
sino que podemos movilizarnos. Ha habido avances también en ese sentido, pero todavía nos falta mucho más. A veces somos países con tremendas similitudes culturales, humanas, como decía Rogelio, pero que nos conocemos muy poco. Me mencionaba hace un momento pues que cuando se habla de la literatura ecuatoriana acá en Uruguay, se habla de una literatura desconocida. Es como si se hablara de un país africano, lo mismo de la música, lo mismo de la pintura. Y si le habla usted en términos generales en Ecuador de la cultura uruguaya, igual va a pasar. Se conocen muy pocas figuras emblemáticas que Uruguay, por ejemplo, ha logrado crear como grandes figuras universales. Estoy refiriéndome a escritores como Eduardo Galeano, como Mario Benedetti, como el propio Onetti, Juan Carlos Onetti, pero en general se conoce muy poco.
Sí.
Yo mismo ahora que he llegado al Uruguay, pues cada día aprendo más, conozco más, descubro cosas maravillosas que tienen ustedes,
¿no? Hay un fenómeno tan importante en Ecuador que tiene que ver con lo que se llamó la generación decapitada, ¿no? Es un fenómeno que realmente en muy pocos años poetas, escritores muy jóvenes o se suicidaron o desaparecieron o murieron. Fue una tragedia realmente. Digo, ahí que estaba Ernesto Noboa y Camaño, Humberto Fierro, Arturo Borja, Medardo Ángel Silva. Digo, un montón de poetas y escritores que pasaron a la historia en Ecuador y que los demás sudamericanos no conocemos, ¿no?
Y qué interesante lo que dices, Rubén, porque mira, esas letras de poesía que escribieron autores como Humberto, mencionabas a sí, Fierro, a Humberto sí, Fierro, a mencionabas a Ernesto Noboa, mencionabas a Medardo Ángel Silva,
sí,
fueron letras, fueron estos poetas muy jóvenes, murieron muy jóvenes, pero pertenecían a la élite, económica, a la élite ecuatoriana de Quito, Guayaquil. Pero curiosamente, la letra que ellos escribieron después fue apropiada por el pueblo ecuatoriano y las convirtió en pasillos.
Exacto.
Es que el pasillo es una música muy popular del pueblo profundo de Ecuador, y hay un pasillo muy célebre, por ejemplo, El alma en los labios, que cuya letra es un poema muy célebre que escribió Medardo Ángel Silva.
Uh-huh.
Poco antes de suicidarse, esa tragedia terrible, pues él escribe ese poema para entregarle a su amada y él le entrega el poema y se suicida frente a ella. Y esta tragedia, pues de alguna forma después es apropiada por el pueblo y la convierte en una canción popular. Entonces son cosas, no menos, muy interesantes en la cultura de nuestros pueblos que vale la pena así conocerlos, ¿no?
Rogelio, después en otro momento tú nos contarás a toda la audiencia también las andadas de Ceballos en Ecuador y pero visitaron ciudades totalmente distintas. La idiosincrasia de cada una de esas ciudades, ¿tiene variables muy fuertes? ¿Se notan?
No, en realidad la variable de en cuanto al trato, porque hay que ver la posición de en calidad de qué va cada persona a un lugar. Cuando nosotros fuimos a mostrar parte de nuestra cultura a través de la música, con la exposición de Juan José Ceballos, un excelente pianista, proponiendo una identidad con la columna vertebral del tango, mencionando los 100 años del tango y la comparsita, nosotros fuimos muy bien recibidos en todos los lugares, a pesar de repente de las limitaciones económicas que tuviera la gente de ese lugar. O sea, hacían un esfuerzo supremo para que nosotros nos sintiéramos bien y teníamos ese trato especial que de repente no nos deja ver la realidad idiosincrasia, la verdadera idiosincrasia de la gente misma, porque se esmeran por el teatro, para que ese visitante que viene a traer algo de cultura se lleve a cambio el cariño, el afecto, el respeto y la sinceridad de la gente. Entonces, digo, es muy difícil en los lugares que nosotros tuvimos. Toda la gente estaba como a nuestra disposición.
O incluso sea, en lugares como de la provincia de Manabí, como Calceta, que aún a un año de un terremoto,
tragedia, sí.
Estaba, que fue realmente una tragedia, estaban padeciendo serios problemas y aún así interesándose en cultura, ¿no? En conocer cosas nuevas que nosotros veníamos a proponer. Olvidándose por un momento de los problemas que estaban atravesando en sus vidas, que eran muy serios en algunos casos, ¿no? Hablamos de falta de agua, de casas que estaban apuntaladas porque se caían, una realidad fuerte, ¿no? El aeropuerto de Manta, cuando llegamos, que era una carpa que aún no se ha podido reconstruir después del terremoto, ¿no?
Yo deduzco de ahí, de las cosas que ustedes están diciendo, la avidez de ese pueblo, afectivamente, y de apropiarse de otros conocimientos que ustedes estaban llevando, ¿no?
Sí, eso fue muy notorio, porque digo, a pesar de que tuvimos inconvenientes nosotros para poder tener a nuestro alcance los instrumentos que nos permitiera mostrar y llevar a cabo la verdadera propuesta en un 100%, digo, una apuesta a un 100%, y a veces por razones prácticas o de un montón de cosas no se da. Y en estos casos a veces nos encontramos con limitaciones para conseguir un acordeón o para tener un piano a disposición, porque aparte no es solo el instrumento, sino que tuviera una afinación acorde, claro, con la, claro, propuesta a realizar. Entonces digo, había un interés como desmedido, más allá de que el fin se lograra o no, de tener esas cosas, de lograr esas cosas, de la atención. En aquel momento que se celebraba el Día de la Madre, en un lugar allí junto al río, en Calceta, en un lugar, había personas en sillas de ruedas, ancianas, jóvenes, niños, o sea, una comunidad toda colmó un lugar aquel allí para ir a disfrutar un rato de música, para escucharnos a nosotros hablar del tango, contarles algunas cosas, tocar algunos tangos, y ahí ya también aproveché la oportunidad y mostré otros ritmos de acá, de nuestros. Pero fue hermosísimo, fueron cosas súper sencillas y muy emotivas, como también fueron muy espectaculares las cosas que armó Cristian en Guayaquil, exuberantes en el museo, en las universidades, donde también desbordó de público, gente muy interesada, donde nosotros hacíamos un debate al final, y ese debate era muy, pero muy interesante, donde ahí dejábamos sentado también, insistiendo en el detalle ese de ser de América Latina, no de que nosotros somos de tal lugar. Incluso había una anécdota muy linda ahí sobre los agregados culturales de la Embajada de Argentina, que mencionaba, dice, con el tango, que era argentino. Entonces yo, a manera de broma, le decía, yo no juego en la cancha chica, o sea, yo no vine a polemizar. El tango surge en el Río de la Plata, pero más que del Río de la Plata, es latinoamericano.
Quiero aprovechar que nombraste a Cristian, agradecerle a Cristian Cortés, que fue un anfitrión extraordinario allí en Guayaquil, para ustedes dos, ¿no?
Bueno, un dramaturgo ecuatoriano que este año se representó en Uruguay, por suerte, que tú dirigiste la obra que se llevó a cabo en el Teatro Estela. Una lástima que no invitamos al embajador para que viera la obra, pero ojalá se pueda reponer y que el público uruguayo pueda disfrutar de este y otros títulos de dramaturgos ecuatorianos.
Estamos tratando de trabajar, él tuvo la gentileza de mandar los libros que han escrito sobre teatro y todo lo demás, entonces vamos a tratar de hacerlo. Hoy el embajador hablaba un poco sobre el carnaval uruguayo, y mi pregunta sería, las distintas zonas del país, ¿no? Los distintos estados, los distintos lugares, ¿los carnavales son diferentes? Porque aquí aparentemente uno se lleva toda esta emoción del carnaval montevideano de 45 días y todo lo demás, pero en otros departamentos del país no es tanto. Allí, en Ecuador, ¿hay carnavales totalmente diferentes?
Sí, sin duda, hay también. El carnaval es una fiesta que se celebra en muchos lugares de Ecuador y de diferente manera. Por ejemplo, hay un libro escrito en Ecuador, una investigación que se hizo sobre los carnavales, y se habla sobre la copla esmeraldeña. Uh-huh. Y las coplas que se escriben en la parte, esmeraldas es la parte de la costa. es la zona con gran influencia afrodescendiente, ¿no? Que tiene su propia musicalidad, su propio ritmo. Y ellos hacen la copla del carnaval esmeraldeño, que es una copla diferente a la que se hace en la región central de la sierra, particularmente en las provincias de Bolívar, de Chimborazo, de Tungurahua, las provincias con más influencia indígena, digamos, de la zona central de Ecuador, que tienen también otra forma de celebrar el carnaval. De tal manera que en Ecuador también, sin duda, se celebra el carnaval, es una fiesta popular importante, como son otras fiestas, ¿no? La fiesta de la Mama Negra.
Eso.
En Cotopaxi, por ejemplo, incluso estos sincretismos que se dan ya con la religión católica. Exacto. El pase del niño en Azuay. Es una fiesta, las fiestas populares ecuatorianas también son muy interesantes, son muy variadas, muy distintas.
Son distintas también,
claro,
¿no?
Porque lo interesante de Ecuador es que, siendo un país con una extensión geográfica apenas un poco más grande que Uruguay, 270 mil kilómetros cuadrados, tienes allí 13 nacionalidades, claro, distintas, es decir, nacionalidades indígenas originarias que tienen su propia lengua, su propia cultura, su propia forma de concebir la vida. En muchos aspectos incluso se permite hasta cierta administración de la justicia local. Eso está reconocido en la última constitución del Ecuador, en la constitución vigente. Entonces eso le da una gran variedad, ¿no? Le da una gran posibilidad de que la fiesta popular se reproduzca de muy diferente manera.
Exacto.
Pero contestando a tu pregunta, pues sí, los carnavales son muy célebres también en Ecuador, se celebran y se festejan con mucho entusiasmo.
Rogelio, un día como hoy, un 14 de agosto, pero del 2015, el volcán Cotopaxi entraba en estado de alerta amarilla por explosiones con ceniza. ¿Qué te parece si hubiera pasado eso mientras nosotros estábamos ahí a unos metros nada más?
Sacándose fotos.
Del,
¿sí?,
volcán.
No, la verdad que es maravilloso esa zona de sierras, ahí nosotros estamos ubicado en desde el Polinar, era que
en ese caso estábamos en la Fundación Polinar, hospedados Polinar allí.
Y desde ahí
veíamos
un día justo que estaba súper despejado, que hay que también tiene que coincidir eso, que el día esté súper despejado para ver los picos nevados, una cosa espectacular. Y me pareció muy, muy, súper interesante. Entonces,
teníamos un amigo que nos trasladaba, Sergio Miranda, que tempranito nos mandaba un mensaje y nos decía: ahora se está viendo el Pico Nevado, miren.
Entonces, claro, nosotros, porque digo, llama curiosamente la atención Quito rodeado por esos volcanes, que hay tres o cuatro, si no equivoco. O sea, está el Cotopaxi, no está lejos, está el Pichincha ahí cerca, y hay algunos más. Digo, que hay como un círculo de volcanes que no están activos, pero tampoco están apagados del todo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y están ahí, y la ciudad crece y se mueve dentro de ese valle.
Sí, y lo que dices es muy interesante, porque es lo que le llamó mucho la atención a Humboldt cuando visita el Ecuador, siglo XIX, y él hace un recorrido pues por esta que llama la avenida de los volcanes, ¿no? Que son Cotopaxi. El Chimborazo, por ejemplo, es el nevado más alto del mundo si se lo mide desde el centro de la Tierra, desde el eje, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Fíjate, estar en pleno Ecuador, en la línea ecuatorial, y tener un volcán de esa dimensión, de más de 6.000 metros de altura y con nieve perpetua, claro, es una cosa que llama la atención, ¿no?
Totalmente, ¿verdad?
Y entonces Humboldt hizo este recorrido pues por diferentes volcanes, y Simón Bolívar, cuando llega a Ecuador y visita esta zona, va al Chimborazo y escribe una de sus piezas más bellas, ¿no? Que se llama Mi delirio sobre el Chimborazo, que es algo, es como digo, es de las mejores piezas literarias que escribió Bolívar. En su condición también de escritor, porque Bolívar también, aparte de ser un gran guerrero y un gran estadista, era un notable prosista.
Bueno, realmente extraordinario. Una cosa, digo, como embajador uno es realmente representante del país y tiene que estar vinculado a todas las áreas, ¿no? La económica, la comercial, la cultural, proyectos a corto plazo que la embajada tenga, que la embajadora tenga. Algunas de las cosas hoy nombraba Juan José en cuanto a las actividades culturales, y que nosotros podamos acceder, que la gente pueda acceder en qué lugares normalmente se llega, de página web, el lugar de la embajada o de la Casa de Cultura, lo que sea, que la gente pueda acercarse allí a Ecuador y conocer mucho más a nuestra propia América, ¿no?
Muchas gracias, Rubén, por tu pregunta. Me parece que es muy importante. Uno, la Embajada de Ecuador pues está ubicada en el sector de Pocitos, en la calle Juan María Pérez y Tomás Diago. Allí están las puertas siempre abiertas para recibir a los hermanos uruguayos que se interesen en el Ecuador. En ese mismo espacio funciona el consulado de Ecuador, que presta los servicios que suelen dar todos los consulados, pues que son actividades, desde actividades notariales, como hacer un poder, una inscripción, extender pasaportes, visas, etcétera, que son los servicios que se presta a los ciudadanos uruguayos que quieran viajar al Ecuador o quieran recibir ese servicio. Pero también tenemos allí un área que atiende temas culturales, temas turísticos. Allí pueden recibir información turística, pueden recibir información de los más diferentes aspectos. Igual en el área comercial tiene también sus propios mecanismos de información, y hacemos también una actividad en ese sentido. Y también tenemos en la embajada la representación ante la ALADI, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Integración, que tiene su sede en Montevideo y que para nosotros también es muy importante, porque a través de esa asociación, por ejemplo, nosotros hemos negociado nuestros acuerdos comerciales con la mayor parte de países de la América Latina. Sobre las actividades que hemos organizado ahora, pues les mencionaba que habrá dos conferencias adicionales en el Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes está ubicado en Punta Carretas, muy cerca del Museo Zorrilla. Como digo, fue la antigua Escuela de Bellas Artes ahí. Es un lugar muy, muy pintoresco, muy simpático de la ciudad. Es un lugar, además, con una gran belleza, porque está muy cerca de este monumento que tiene, que se hizo a Zorrilla de San Martín, este gran poeta, autor de Tabaré. Y allí, el día miércoles, habrá una conferencia sobre Ecuador de los Cuatro Mundos a las 6:00 p.m. Está invitados, por cierto, los radioescuchas, que la dictará el ministro Juan Manuel Escalante. Él hablará sobre este Ecuador de los Cuatro Mundos, las cuatro regiones geográficas tan marcadas y sus atractivos turísticos que están dentro de esa zona. Y luego el día viernes, a la misma hora, a las 6:00 p.m, en el mismo Círculo de Bellas Artes, yo hablaré sobre la literatura ecuatoriana, apuntes sobre literatura ecuatoriana, haciendo énfasis tal vez en dos autores fundamentales, que fueron Juan Montalvo y Rodó. Rodó se celebra el centenario este año, pues, y queremos un poco convertir como si fueran los pilares de esa relación uruguaya-ecuatoriana. Y la siguiente semana, en el Teatro Universitario, vamos a presentar un ciclo de cuatro películas contemporáneas ecuatorianas, siempre a las 6:00 p.m. también. Se presentará, arrancaremos con la proyección de una película de Víctor Arregui, un gran cineasta ecuatoriano nuestro contemporáneo, que se llama Cuando me toque a mí, que está basada en una novela también de un autor ecuatoriano, de Noriega, de Alfredo Noriega. Al día siguiente se pasará Con mi corazón en Yambo, una película muy interesante también que se va a proyectar, me parece, por primera vez aquí en Uruguay. Está hecha por una realizadora, Fernanda Restrepo, que cuenta una etapa muy oscura en la vida política del Ecuador, que es el gobierno de Febres Cordero, cuando se asesina, se desaparece a dos jóvenes ecuatorianos, a dos jóvenes de origen colombiano que vivían en el Ecuador, y es la hermana de ellos, hace una investigación documental muy interesante sobre esta etapa, y esta película se llama Con mi corazón en Yambo. Esa se la pasará el día miércoles 23, a las 6:00 p.m. El día jueves, en el mismo Teatro Universitario, se pasará una película documental que se llama El Grill de César, de Darío Aguirre. Uh-huh. Es interesante esa película porque cuenta un poco las dificultades que tienen los migrantes cuando tratan de retornar al Ecuador y de rehacer su vida. Entonces es una película también bastante interesante en la cual se mezcla el humor con esta lucha y este afán de los compatriotas que regresan para tratar de rehacer su vida. Y finalmente se cerrará el ciclo el día viernes 25. Para todas estas películas son entrada libre, están abiertas al público. Se presentará la película ¿Qué tan lejos? De Tania Hermida, que es también otra película muy interesante que tal vez se pasó ya antes en algún ciclo de Uruguay, pero que es muy valiosa porque cuenta la vida de dos jóvenes, una española que llega al Ecuador y trata, y otra ecuatoriana que le acompaña en sus recorridos por el país. Y ahí se puede ir conociendo las diferentes regiones del Ecuador y conocer un poco más de su idiosincrasia, de su forma de vida. Y cada uno de estos largometrajes irá acompañado por un cortometraje también ecuatoriano que va a presentar muy diferentes facetas de la vida cultural del país. Así que los hermanos uruguayos que quieran conocer algo del cine ecuatoriano, pues esta es la oportunidad. Pueden ir a las 6 de la tarde todos estos días de la próxima semana.
Del 22 al 25.
Del 22 al 25 en el Teatro Universitario.
Cine Universitario. Y dos conferencias esta semana, ¿no? El miércoles y el viernes.
16 y 18 de agosto en el Círculo de Bellas Artes. Correcto. Antes de viajar a Ecuador con Rogelio, participamos de la proyección de una película documental que nos resultó bastante impactante, que cuenta el conflicto de Ecuador con Chevron a raíz de todo ese problema de la contaminación tan grande en la zona de la Amazonía, ¿no? ¿En qué está ese tema? ¿En qué está el juicio, el conflicto? ¿Qué resultado ha habido? Y la contaminación está ahí, que es lo peor.
Sí, bueno, primero les agradezco, queridos amigos, por habernos acompañado en esa ocasión en la embajada cuando proyectábamos esa película documental, porque presenta un problema muy, muy grave para el Ecuador. Esta compañía Chevron, la antigua se llamaba antes Texaco, comenzó a operar en el Ecuador haciendo una explotación petrolera de la forma más irresponsable, sin tener ningún cuidado ambiental, y dejó un profundo daño en esa zona. Es decir, los quienes viajen al Ecuador y visiten, pues van a poder ver, y eso se presenta en esta película, el daño tremendo que está allí. Una persona se acerca y puede incluso ver los pozos ahí todavía dañando ese preciosísimo ambiente de la selva ecuatorial. Y lo más tremendo de todo es que esta empresa, no conforme con haber hecho este daño tremendo, este daño ecológico, presentó una demanda contra el Ecuador económica y le sigue extorsionando al país a través de estos tribunales internacionales y le sigue sacando dinero. Y sigue el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, teniendo que pagar sumas a esta empresa, aparte de este daño tremendo que hizo. Entonces eso realmente es como un clamor que existe en la comunidad internacional sobre estos falsos tribunales internacionales que existen a nivel mundial y que están hechos para favorecer más a las empresas transnacionales que a los países, ¿no? Entonces, la lucha que dieron acá contra la tabaquera, por ejemplo, sí, claro, es impresionante. Por suerte acá la ganó Uruguay, pero después de un litigio también muy fuerte que lo impulsó el propio presidente Tabaré Vázquez, en nuestro caso, pues no tuvimos la fortuna de ganar esos juicios y el Ecuador ha tenido que cargar con un peso muy fuerte en torno a este problema con Chevron, ¿no? Todavía no se resuelve, todavía siguen las cortes de los Estados Unidos emitiendo dictámenes que siguen perjudicando al país.
Sí, peso económico y perjuicio en el
sí,
territorio,
en lo,
¿no?
En lo ambiental, ¿no? Claro. Sin duda. Rogelio, estuvimos visitando la fábrica ecuatoriana de pianos. ¿Qué te pareció ese encuentro con los verdugos, padre e hijo, que han sido los creadores de el primer piano en América del Sur, contra todos los pronósticos, ¿no? De que incluso los carpinteros no le querían trabajar, los herreros tampoco, le decían que estaba loco, las señoras de la Sociedad Filarmónica que hay en todas las ciudades, ese tipo de señoras,
sin duda,
le aconsejaban a Verdugo que visitara un psicólogo, un psiquiatra, porque decían que estaba mal de la cabeza, pero nosotros nos encontramos con una realidad, un piano de gran calidad.
Sí, en realidad llegamos ahí un día que llovía muchísimo y estuvimos buscando la casa con la dirección hasta que llegamos al lugar y estábamos que es esta puerta y que es aquella y que es la otra. Se abre una puerta reja y aparece un señor con un paraguas que prefería mojarse él para que no nos mojáramos nosotros. Bueno, ese señor era Verdugo, hijo.
Daniel que salió Verdugo.
A recibirnos personalmente. Y nosotros íbamos con una inmensa expectativa de estos señores, únicos fabricantes de pianos en América Latina. O sea, estaban en todo su derecho de ponerse en una posición bien vanguardista y decir, bueno, si quiere llegar que llegue, si se quiere mojar que se moje. Y no, esa humildad, esa grandeza de mostrarnos su trabajo, de mostrarnos su actividad, de charlar abiertamente, bueno, la verdad, sorprendente.
Y de ofrecernos su instrumento para lo que consideráramos oportuno, ¿no?
Incluso para trasladarlo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Es algo increíble, mágico. Claro. Y que eso el mundo no lo conozca. Y de América Latina.
De casualidad no lo trajimos para Montevideo.
fue algo maravilloso. Una gente con una anécdota y una experiencia gigantesca en cuanto a la música. Nos contaban súper orgullosos de ese traslado de ese mismo piano.
Alemania.
Al Mundial Alemania. De Alemania, y sin apoyo en este caso del gobierno, sí. del momento, claro. Y fue algo maravilloso, o sea que deja bien parado, bien sentado los prestigios, no solo de Ecuador, sino de toda la América, como digo yo, sí. Porque es la única fábrica de piano en América del Sur.
Y creada, como dicen ustedes, contra viento y marea, ¿no?
Sí, sí.
La genialidad de un ecuatoriano, de un artesano ecuatoriano con una gran visión, una genialidad.
Y desafiando,
¿no?,
las técnicas más finas, más recatadas a nivel mundial y profesional y buscando innovaciones a esa técnica. No está copiando Verdugo. Verdugo está inventando, Verdugo está haciendo diferencias y compitiendo al mejor nivel con su trabajo.
Así que bueno, con el señor embajador esperamos que se pueda concretar tener, aunque sea uno de esos pianos aquí en Uruguay para que se conozca. Uruguay adolece de falta de pianos, ¿no? El piano es un instrumento que no es como otros, que cuanto más antigüedad tenga mejor, sino que el piano en su plenitud es relativamente joven, así que nos hacen falta aquí buenos instrumentos. Qué excelente negocio sería para todos que esos instrumentos puedan venir de Ecuador, ¿no?
Sí, sería una cosa muy interesante que no se ha podido explorar. Miren, como dicen ustedes muy bien, pues una genialidad hecha en Ecuador, un piano que está a la altura de los mejores pianos del mundo, que podría haberse comercializado, que podría haber sido una fuente de extraordinarios ingresos, no solo para la familia que lo creó, sino para el entorno. Lamentablemente no se la ha podido desarrollar todavía, se lo hace a nivel artesanal.
A nivel artesanal.
Es decir, es un piano que se demora mucho tiempo en elaborarlo, pero
no hay un stock. Lo hacen a encargo.
Exacto, se hace por encargo y se hace uno que demora no sé cuánto tiempo.
Y cerca de un año.
Fíjese, sí. Se demora eso en hacer un piano.
Porque son ellos.
Pero si es que taller. Se le podría hacer a mayor escala, pues podría ser esa una fuente interesantísima para hacer ya una producción que pueda distribuirse, por ejemplo, a toda la América del Sur, la América Latina. Sería muy interesante, ¿no?
Vamos a tenerlo como meta.
Sí, eso, por supuesto, sí.
Hicimos hace poco hicimos un artículo en la revista Sinfónica que compartimos con el embajador al respecto del viaje y particularmente de esta fábrica ecuatoriana de pianos. Y Rogelio, ¿vendrá alguna inspiración para después de este viaje a Ecuador para hacer alguno de tus temas tan característicos?
Yo creo que sí, digo, vamos a trabajar con esos proyectos, digo, en mi faceta como compositor y autor de cosas, trato de que siempre esa anécdota se pueda rescatar algo, deje un mensaje, pero visto desde la perspectiva con un poco de humor y una pizca de picardía también, si es posible. Entonces mi identidad como músico regional pasa por eso, entonces ahí el desafío que me plantea este querido amigo Juan José Ceballos, referido a eso. Y con mucho gusto, a mí me encanta eso, me encanta divertirme en un escenario, pero me encanta que esa diversión sea compartida con el público en el momento y que a su vez deje un mensaje. El mensaje tiene que estar, no tratando de imponerse uno como como experiente consejero de cosas, no, mostrando circunstancias, mostrando vivencias que la gente puede tomar allí, ver, leer codificado los distintos aspectos, la impresión que uno se lleva a un determinado lugar, las situaciones, las diferencias, a veces las diferencias en el mismo dialecto que existen, que a nosotros de repente nos dejan preocupados y otros no tanto, o al revés. Digo, bueno, es ese tipo de detalles menores que a veces se pasan por alto y son secundarios, esos detalles para mí son de suma importancia. Entonces yo siempre apunto a ese detalle pequeño para que se haga gigante, se conozca.
Sí. Es ahora que mencionas el humor, ¿no? Por ejemplo, esa es otra beta interesantísima que hay que explotar. Hace muy poco tiempo murió Rius, este gran caricaturista mexicano. Yo antes de venir a Uruguay estuve como embajador en México, y en esa ocasión tuve la oportunidad de reunirme con Rius, este gran dibujante y pensador, porque hacía a través de su dibujo, pues expresaba un mensaje muy interesante. Y visitó entonces el entonces vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, visitó México y se reunió con Rius y otros dibujantes, humoristas, caricaturistas, y ahí se pensó en crear un museo del humor latinoamericano en el Ecuador. Ahora que Lenín Moreno está como presidente del Ecuador, pues esta feliz coincidencia, ojalá sea la oportunidad para que comience a materializarse esa idea y podamos también tener representaciones del humor rioplatense, uruguayo, en ese museo que se cree. Hay, por ejemplo, la copla, que se incorpore en tu música, por ejemplo, Rogelio, sería muy interesante que se pudiese también presentar en esos espacios, ¿no?
Claro, digo, el humor se trabaja de distinta forma, o a través de una caricatura, o a través de un texto, a través de una música, a través de un montón de cosas. Por ejemplo, en el Río de la Plata es muy emblemática, muy reconocida la figura de Luis Landricina, que solamente contando anécdotas y chistes y cuentos ha logrado hacer de las circunstancias comunes una profesión y ha tenido, digamos, su permanencia en el tiempo. O sea, se ha convertido en algo que sobrepasa las fronteras de su lugar, de su Río de la Plata, y hoy por hoy es de trascendencia a nivel mundial. O sea, es ese tipo de figuras, de personajes, hay que rescatarlo y ponerlo en un lugar que esté todo comprendido. O sea, eso de un museo del humor sería una cosa gigantesca, grandiosa para la América Latina toda. O sea, no por parte, por circunstancias.
Y tenemos algunos humoristas uruguayos que ya fallecidos, lamentablemente, que en la década del 80 y del 90 iban a Perú y a Ecuador, Ricardo Espalter, Almada, que estaban permanentemente haciendo programas de humor para la televisión ecuatoriana y para la televisión peruana.
Exacto.
Y que recorrían llevando el humor uruguayo también por allí.
Sí, sí, eso yo recuerdo, era esa presencia allí, como otra presencia uruguaya que está permanentemente allí, es el fútbol, es el deporte.
Sí, claro.
Eso conversábamos, que algunas veces no se toca. Yo pienso que eso ha sido, por ejemplo, un vínculo extraordinario entre Ecuador y Uruguay. Alberto Spencer, este gran futbolista que vivió acá durante mucho tiempo, murió aquí en Uruguay, hizo su familia acá.
Fue embajador de su país acá.
Fue cónsul de Ecuador acá. Y era un hombre que realmente pues servía como un enlace extraordinario entre nuestros países. Y ha habido muchísimos futbolistas, entrenadores uruguayos que han ido al Ecuador y que todavía están en el Ecuador. Y de tal manera que también esa es otra beta que también se tiene que mencionar siempre en la relación Ecuador-Uruguay.
Nosotros en ese aspecto del fútbol nos llamaba la atención, viajando con Ceballos, creo que estábamos en el aeropuerto de Guayaquil, y hay un equipo que se llama Fuerza Amarilla. Ese equipo viajaba con nosotros.
Sí, es cierto.
Viajó con nosotros en el mismo vuelo. Y por allá veo un muchacho alto, bien fisicudo, grande, deportista, integrante, con un termo y un mate. Digo, mira, hay un uruguayo allá. Y decía, se vaya, pero no puedes subir al avión con el termo y el mate. Y él sí fue con su termo y su mate.
Sí,
bajo el brazo y subió al avión.
Increíble.
Hablando de esa conexión de los países.
Sí.
Bueno, les agradecemos muchísimo a los dos por haber venido. Señor embajador Galo Galarza, muchas gracias. Gracias, Rogelio González. Ojalá que podamos volver pronto por allá y que, bueno, que todos estos proyectos que hemos estado hablando se concreten y sigamos fomentando esta relación entre ambos países. Nos vamos a ir, por supuesto, escuchando a otro ecuatoriano, ese mítico ruiseñor de América, como le llamaron, don Julio Jaramillo, que había nacido un primero de octubre de 1935, fíjese cómo seguimos con causalidades, nació un Día Internacional de la Música, este hombre, y que bueno, lo escuchamos cantar como ese ruiseñor que también cada día canta mejor.
Pues en nuestra casa quedan las órdenes, como la embajada queda las órdenes nuestras, le agradecemos mucho. Por favor, adelante.
Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribí.